Nacional Zapala presenta La Música de Todo.
Desde LRA 17, Radio Nacional Zapala, La Música de Todos. La Música de Todos es un programa del Ministerio de Cultura. En la Radio de Todos.
Bienvenido, bienvenida a La Música de Todos. Este espacio que generamos entre el Área Diversidad del Ministerio de Cultura y Radio Nacional Zapala, y a través de ella con Radio Nacional y todas sus emisoras, que nos permite hablar, pensar, escuchar una pluralidad de voces acerca de la diversidad cultural. Y eso genera una reflexión posterior en cada uno de nosotros, y la intención es pensar, pensarnos, vivir en una diversidad cultural respetuosa y de intercambio real. Dentro del programa de hoy revisamos el concepto de interculturalidad y el de diversidad. Les contamos sobre las jornadas de reflexión afro en el Museo de Altagracia, Córdoba, y conversamos con el escritor y director de teatro Manuel González Gil. Nos metemos en el teatro no solo como una manifestación artística, sino en un modo de vivir y de atravesar la vivencia cotidiana y en los diversos entornos. Mi nombre es Alejandra Hirschfeld y la invito a compartir este espacio que comienza con Lorena Astudillo y Liliana Herrero en una versión de Zamba del Laurel.
Si lo verde tuviera otro nombre, debería llamarse Rocío. Si pudiera crecer desde el agua, volvería a la infancia del río. Si pudiera crecer desde el agua, volvería a la infancia del río. No verde laurel de tus ojos, el misterio del bosque se asó, y la vida otra vez vuelve flor de tu piel bajo un sol de muchacha vieron. Y la vida otra vez vuelve flor de tu piel bajo un sol de muchacha hierro. Déjame lo verde celebrar el día, porque por lo verde regreso a la vida. Yo muero para volver juntando rosas. Yo muero para volver juntando rocío a la flor de la supiera tu nombre, la ternura no me olvidaría. recuerdo como el simple verdor de la vida. Se me ha vuelto bollo el silencio de esperarte a la orilla del río. Y me gusta saber que un aroma laurel te llenó de rocío el olvido.
Y me gusta saber que un aroma laurel te llenó.
Déjame lo verde, celebrar el día, porque por lo verde regreso a la vida.
Muero para volver, juntando rocío en la flor del aire.
Yo muero para volver. Tanto rocío en la flor de Lourdes.
Usted está escuchando La Música de Todos.
El Ministerio de Cultura conmemoró el Día Nacional de los y las Afroargentinas y Afroargentinos y de la Cultura Afro, el día 8 de noviembre. Esta fecha se toma en referencia al fallecimiento de María Remedios del Valle, quien fue reconocida como Madre de la Patria por el Estado argentino. Las actividades se realizaron en el Museo Nacional Estancia Jesuítica de Altagracia y Casa del Virrey Liniers, Patrimonio Mundial, nombrado por UNESCO en el año 2000. Integrante del proyecto internacional de la Ruta del Esclavo, también como parte del proyecto de UNESCO. El motivo de esta conmemoración fue promover el respeto por la diversidad cultural y destacar la contribución afrodescendientes a la construcción y desarrollo de nuestra nación. Nuestros compañeros Emanuel Ntaca y Yael Martínez son los referentes del área afro dentro de diversidad y ellos coordinaron parte de esta actividad y tuvimos la posibilidad de escuchar algunas voces. Dentro de ellas, la voz de la directora de este museo, ella es Adriana Martínez, y conversaba con nuestro otro compañero, Gustavo Vaca.
Bueno, seguimos acá desde la Estancia Jesuítica de Altagracia, en el Museo Nacional, con su directora. ¿Cómo está?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, ¿qué significa para el museo la celebración del 8 de noviembre, el Día de las y los Afrodescendientes? ¿Qué me puedes contar?
Bueno, mira, para nosotros es un día muy especial porque al recordar a los afroargentinos, a los afroargentinas, estamos recordando a nuestros hermanos esclavizados, nuestros hermanos de raza negra que vivieron, trabajaron en estas estancias, en la de Altagracia y en todas las estancias jesuíticas. Nosotros hemos trabajado durante muchos años con este tema, empezando a trabajar la invisibilización que era tan marcada y tan fuerte, y de a poco estamos viendo cómo la gente va cambiando su mirada y su postura con respecto al tema de la esclavitud. De a poco, y ahora lo estamos viendo, las escuelas lo están incorporando en sus currículas, están viniendo más a nuestras actividades culturales que están relacionadas con lo negro, con la esclavitud. Por eso este día es muy importante, por lo que también se decía esta mañana en la jornada de sensibilización. El Día del Afroargentino y la Afroargentina es justamente en conmemoración de una mujer. Uno de los temas que nosotros también como museo estamos trabajando mucho, el tema de género, y se dan las dos cosas, el tema de la negritud y el tema de la mujer, que están dadas dentro de esa clave que fue María Remedios del Valle. Así que estamos realmente muy emocionados, muy conmovidos por todo lo que está pasando, por lo que pasó esta mañana en el Salón de Actos, por el documental que vimos recién, por toda esta movida que está pasando con chicos, con adolescentes, que son justamente lo que nosotros tratamos de atraer más al museo. Creo que esta es la punta, el disparador de muchas acciones que vamos a poder realizar con la Dirección de Diversidad, que realmente nos han abierto las puertas y creo que hemos podido trabajar muy bien con ellos porque tenemos los mismos principios, manejamos los mismos objetivos y creo que podemos seguir haciendo mucho más.
Buenísimo, muchas gracias.
No, gracias a vos.
Se realizaron, como es la estructura básica de estas propuestas, una jornada de reflexión y sensibilización sobre los aportes de la cultura afro a la construcción de nuestra identidad, destinada a alumnos de colegios secundarios convocados por el museo. Y por la tarde, una introducción a un documental llamado Sonidos de Fuego, su proyección, una mesa debate con referentes afro y un cierre con una orquesta regional, Hilvanando Generaciones, un toque de tambores y el cierre final con el grupo África Presente. Nos daba su percepción de esta actividad Victoria, que es guía del museo.
Bueno, estamos acá con Victoria Bañi, que es guía del museo de la estancia jesuítica de Altagracia, casa del Virrey Liniers. ¿Cómo estás?
Hola, buenas noches. Acá estamos en esta jornada que fue un poco extensa, colmada de actividades. Estuvimos desde la mañana trabajando con escuelas secundarias, trabajando el tema de esta jornada de reflexión. Y después por la tarde, bueno, llena de actividades, con una charla, un documental y bueno, una serie de artistas que pasaron por el escenario. Así que bueno, ahora...
¿Qué sensaciones te deja esta movida, este movimiento cultural y de reflexión respecto de los afroargentinos?
Mira, me parece que da sensaciones encontradas, porque por ahí desde lo académico hablamos de nombres, hablamos, o quizá no de nombres, sino de números, de estadísticas, de cuántos vinieron, cuántos salieron, cuántos estuvieron, en qué trabajaron, y lo despersonalizamos. Entonces cuando te encontrás con afrodescendientes que cuentan sus historias, te hace repensar tu manera de hablar y de afrontar la historia, ¿no? Me parece que hay que prestarle atención más a ellos y dejarlos que ellos mismos sean las voces.
Bueno, muchas gracias.
Nos vamos a la música con Martín Morales y Luis Mina, Oro y Plata.
Broche de agua marina y de esterlina te regaló un negro que era muy pobre, no tuvo un cobre para el amor. Pardo de ropa fina para tu ruina te convenció. Yo digo que una mulata por oro y plata se enamoró. Ay, late que late, el cuero del parche bate, con manos de chocolate, el negro que la perdió. Rueda que rueda, lo mismo que una moneda, con ropas de culiseda, la negra que te mintió. Todos los cueros se están doblando, pero sus ojos están llorando, que un pardo de cuello duro, fumando un puro, se la llevó. Ay, siga que siga, lo sufras ni la maldigas, que el cielo también castiga la culpa de la ambición. Las manos en la tambora, mientras tu pena llora que llora. Yo digo que es un tesoro de plata y oro tu corazón. Tu corazón, tu corazón.
Argentina se caracteriza por una gran diversidad cultural de pueblos originarios, distribuidos por el enorme territorio nacional, y una presencia del componente africano, arribado en el momento colonial, y otros colectivos migratorios provenientes del viejo mundo que llegaron al país a fines del siglo XIX y en principios del XX, y un continuo flujo migrante proveniente de los países latinoamericanos, a los que se suman las migraciones internas. Esto compone un paisaje cultural complejo, que se completa con los desarrollos culturales criollos de cada una de las regiones de nuestra nación, que al estar fuertemente afincadas en el territorio, su vinculación identitaria local expresa un capital simbólico único. Podemos decir entonces que existen colectivos portadores de grandes corrientes culturales, y es necesario acompañar su visibilidad y el reconocimiento pleno en su ciudadanía. Nos referimos a culturas regionales argentinas, afrodescendientes, pueblos originarios, migrantes y género. Así es como la música de todos intenta reunir en cada encuentro diversas voces, historias, conceptos, vivencias, sonidos y sentires que nos permiten conocer y conocernos, creyendo en el diálogo intercultural como posible.
Revisamos concepto. En este momento tomamos parte de la conversación con Leandro Signorile, zapalino, politólogo, director actual de Nacional Zapala. Le pedíamos su concepto de diversidad y de interculturalidad.
En cuanto hablamos de pluralidad de voces, pluralidad de miradas, hablamos de diversidad cultural.
Sí, bueno, un concepto complejo de definir porque de alguna manera forma parte, podríamos pensar, digamos, forma parte de nuestro lenguaje cotidiano y muchas veces tal vez lo que entendemos por diversidad cultural no es tal. Tal vez estoy pensando en conceptos como democracia o como libertad o como igualdad. Me parece que son conceptos complejos de definir, digamos, si pretendemos definiciones estrictas, tal vez desde lo conceptual, ¿no? Pero en cuanto a la diversidad cultural, a mí me parece que de los valores, de los bienes, lo voy a expresar en diferentes términos, ¿no? Más preciados que tiene un territorio, una comunidad, porque es aquello estrictamente que la diferencia, que nos diferencia y que nos caracteriza y que nos distingue del resto, tal vez de nuestros hermanos, de nuestros conciudadanos, y me parece que todos los ámbitos donde esa riqueza, esa pluralidad, esa complejidad, ese entramado, una palabra y un concepto muy lindo que es el de tramas, pueda expresarse y pueda respetarse, considero que propende a la elevación cultural, intelectual, humana, social y hasta económica de cada uno de los ciudadanos, de las comunidades. Yo, digamos, intento formarme en lo que es el desarrollo territorial, que intenta pensar el crecimiento de los territorios, de los pueblos, no solo desde la faceta económica, ¿no?, sino en cuanto a un desarrollo en sentido amplio y donde, por ejemplo, los valores culturales son sumamente importantes. Aquellas sociedades donde han intentado acallar la riqueza cultural, los matices culturales de sus pueblos, esos proyectos han terminado fracasando, ¿no? Y la idea también donde no hay valores superiores, donde el esfuerzo, el desafío es convivir de manera democrática, respetando los derechos, las voces, las miradas de los otros y no intentando imponer a nadie nuestra propia cosmovisión que tenemos, ¿no?
La cuestión de la diversidad cultural como un hecho la podríamos plantear. Ahora, la posibilidad de vivir en interculturalidad.
Insisto, es un desafío. Es un desafío porque más allá de nuestra impronta como ser argentino, si es que existe tal cosa, ¿no? Pero me parece que en los términos de la psicología más básica tendemos a desconfiar, y tal vez no tiene que ver con valores humanos o con nuestra condición humana, del distinto, del lejano, del que no se nos parece, ya sea en términos étnicos, de orientación sexual, de orientación o de elección religiosa. Me parece que es un desafío enorme que atraviesa no solo a la Argentina, a nuestras provincias y a nuestras regiones, sino a todo o a buena parte del mundo, ¿no? Vivimos en sociedades cada vez más complejas, donde tal vez tenemos menos paradigmas sólidos. Ya lo decía Sigmund Bauman, que todos los sólidos se desvanecen en esta sociedad líquida, pese a que no tenemos dónde arraigarnos o tenemos pocas cosas donde arraigarnos, donde darle sentido a nuestras prácticas y a nuestros propios modos de ver el mundo. Las sociedades son cada vez más complejas, atravesadas por diferentes complejidades, y donde obviamente la desigualdad, la exclusión, la falta de acceso a los bienes y a los derechos culturales son una constante y que nos desafían y que nos interpelan a todos aquellos que tenemos vocación por lo público.
Y vamos a la música. Rodolfo Tubo Moya, de su trabajo discográfico En esta rueda cantando, El Chayero.
Para el popular cantor de pango, querido Lencho Molina.
Se oye el tuntún de las cajas, acompañando al coplero. Son los changos vidaleros que festejan carnaval, y contento cada cual en su caballo sillero. En Ancao los musiqueros con rumbo a pango, a chayar.
La chaya viene llegando, aquí la vengo a encontrar. Con un rimero de albahaca, viva la chaya y el carnaval. Con un rimero de albahaca, viva la chaya y el carnaval. Una pacota caballos y una caja pa' cantar. Esta vida la chayera, pa' que las penas pueda ausentar. Esta vida la chayera, pa' que las penas pueda ausentar. Ni sus yutas ya no sirven tanto saltar y bailar. Domingo, lunes y martes, viva la chaya que va a acabar. Domingo, lunes y martes, viva la chaya que va a acabar.
Sobre de un burro el puyay machao de vino y desvelos, a las caídas el sombrero con su corona de albahaca, rumbiarán palao de Vargas y allá lo irán a enterrar. Y entre cohetes y gritar le cantarán los chayeros golpeando el parche de cuero hasta el otro carnaval.
Cajita y hacía rato tanto cantar y cantar. Si la chaya ya se acaba, en cuanto aclare me hay de ausentar. Si la chaya ya se acaba, en cuanto aclare me hay de ausentar.
¡Vámonero! Olor a albahaca se siente, ya lo llevan al puyar. Arriba de un burro pardo, dicen que en Vargas lo han de enterrar. Arriba de un burro pardo, dicen que en Vargas lo han de enterrar.
Y sus yutas ya no sirven, tanto saltar y bailar. Domingo, lunes y martes, viva la chaya que va a acabar. Domingo, lunes y martes, viva la chaya que va a acabar. 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 Viva la chaya que va a acabar.
¡Yee-hee-hee!
en Nacional. Estás escuchando la música de todos. 116-584-0870. WhatsApp Nacional.
Ahora, Nacional. En todo el país.
12 de la noche, 31 minutos.
Nos escuchás también en Salta. Por FM 102.7.
Escuchá cada región del país en un solo lugar. Descarga la app de Nacional, disponible para iPhone y Android.
Una programación federal. Escuchás la música de todos, desde Zapala y por Nacional.
Una vez en La Rioja me di una criolla, una vez en La Rioja me di una criolla, un beso gusto a loca y otro a cebolla, un beso gusto a loca y otro a cebolla. Yo le pedí una tuna, tuna, tunita, me hizo una seña y una pa' la lomita. Chinita, cara y cielo de estos tunares, arrímale un consuelo y a mis pesares. Ya se me fue de Osuna, la riojanita. ¡Ay! También he vuelto a probar tuna, tuna, tunita.
Usted está escuchando la música de todos y en la música el cuarteto Cedrón, Tuna, Tunita.
Momento de entrevistas en la música de todos.
Tuvimos oportunidad de conversar con Manuel González Gil. Es uno de los directores más fecundos y exitosos de la cartelera teatral porteña de los últimos 15 años. Pero conversamos con él fundamentalmente por su trabajo constante en el teatro como su elección de vida y las definiciones acerca de esta vivencia.
Bueno, soy Manuel González Gil, escribo y dirijo teatro y cada tanto a veces también soy docente.
Manuel, ¿cuándo decidiste que el teatro era lo que vos querías hacer?
Desde muy chico, muy chico. Yo tenía una hermana que tenía graves problemas de vergüenza, pero graves problemas. O sea, cuando estábamos en casa, ella era mi hermana mayor, y cuando las visitas venían, ella se escondía debajo de la pollera de mi mamá. O sea, no quería que nadie la viera, que ya estaba rayando a lo patológico la situación de mi hermana. Entonces, el médico de la familia, que en ese entonces era un poco el asesor espiritual, sí, cultural, psicológico, hacía todo, le dijo a mi papá: mira, lo mejor que puede pasar es que la lleves a estudiar alguna actividad como baile, danza, algo que ella se exprese. Y había, papá había leído en el diario que se iniciaba, el Ministerio de Educación iniciaba un teatro de chicos para chicos. Entonces nos llevó ahí, a mi hermana, y por carácter transitivo a mí, porque si no quedaba en casa solo. Y entonces yo entré como a los 5 años a ese lugar, mi hermana tenía 8. Para mi hermana fue como si la hubieras enchufado a 220. Salió disparada porque era para ella imposible hacer eso por su problema, que después obviamente superó y con creces, pero en ese momento le estaban pidiendo algo que iba más allá de sus posibilidades. Y a mí me hicieron descubrir un mundo que me fascinó y no hubo forma de no llevarme otra vez, porque yo desde el primer día que subí al escenario y jugué y hice todo lo que me dijeron, me encantó. Y estuve en ese grupo hasta los 15 y ya sabía cuando salí de la escuela secundaria que iba a hacer el Conservatorio Nacional, y salí del Conservatorio Nacional sabiendo que iba a dirigir. O sea, fue todo muy claro vocacionalmente, porque desde chico jugué al teatro y de grande quise seguir jugando, ¿no?
Y trabajás, escribís, dirigís, todo lo que haces está vinculado al teatro. Y dinero que ganás en el teatro lo invertís en teatro.
Totalmente.
¿Cómo es?
Y sí, encima es una familia de teatro, porque, o sea, mi esposa es docente de la escuela de la EMAD, tiene su cátedra ahí. Y trabaja con alumnos. Ella fue actriz de mi grupo teatral. Tuvimos tres hijos, dos son actores, una es escritora, productora, asistente, la menor, y Sofía ya está haciendo su carrera profesionalmente, ya ha hecho películas, programas de televisión, teatro. Francisco también. O sea, en mi casa es como una suerte de enfermedad teatral, no hablamos de otra cosa que no sea teatro. Yo me mudé a una casona en Palermo que atrás tenía un jardín muy interesante, una pileta de natación, una parrilla, y verdaderamente nadie utilizaba eso. Y al tercer año de estar en la casa le dije: chicos, ¿por qué no hacemos acá un teatro? Porque verdaderamente nadie usa esto. Y tiramos todo abajo y construimos una sala. O sea, la enfermedad teatral de la familia es total. Nosotros tenemos nuestro estudio en casa, es un estudio que peleamos por tener todos, porque todos ensayan, todos quieren saber qué horarios tienen, tenemos una grilla muy exigente de respeto. O sea, claro, es como decís vos, ¿no? O sea, todos trabajamos en teatro, y lo que el teatro nos da, el teatro vuelve, sí.
Es el modo de vivir.
Es una forma de vida, totalmente, sí.
¿Y tu infancia, además del teatro?
Yo fui un muy buen alumno, ¿sabes? Era muy buen alumno y muy buen compañero. O sea, yo era uno de los tragas, el chico de los anteojos que estudiaba mucho. Y encima, como era buen compañero, yo en las pruebas ayudaba a todos los que estaban al lado mío, hacía la mía y ayudaba a todo el resto. Pero al mismo tiempo era un alumno que parcial, porque como yo trabajaba en teatro y este grupo de teatro trabajaba por todo el país, era el único grupo que tenía el Ministerio de Educación que era de chicos para chicos, y yo era integrante del elenco, muchas veces faltaba al colegio porque tenía un permiso del ministerio que me decía: bueno, ahora se van a Córdoba y ahora se van. O sea que yo, mi primaria y mis estudios de colegio se vieron bastante constantemente irregulares por este trabajo que tenía conjuntamente del teatro. Y después estudié muchas cosas paralelas, estudié piano, estudié guitarra, estudié canto, estudié baile, estudiaba muchas cosas que quería estudiar en función de lo que estaba haciendo, ¿no? Por lo tanto, esto me llevó muchas veces a ser un chico con una niñez un poco dificultosa, porque yo recuerdo que tenía un horario que me ponía en la puerta de mi dormitorio, que yo decía: colegio, de 5 a 6 inglés, de 6 a 7 de 7 a 8 juego, ¿no? Entonces yo tenía hasta en mi horario el planificado cuando jugaba. Y reconozco que ahora me pasa en el trabajo que me ha servido mucho para, por ejemplo, poder dirigir más de dos obras al mismo tiempo, porque yo sé que de 5 a 7 estoy ensayando Filomena Marturano, de 7 a 9 ensayo Mosquetero, de 9 a 11 puedo llevar Made in Lanús, qué sé yo. Es una continuidad de lo que hacía en mi infancia, ¿no?
Según el favor del viento va navegando el leñero, atrás quedaron las rucas para adentrar en el puerto. Corra sur o corra norte, la barquichuila gimiendo, llorando estoy. Sea con hambre o con sueño, me voy. En un rincón de la barca está hirviendo la tetera, un lado pelando papas las manos de alguna isleña. Será la madre del indio, la hermana o la compañera, llorando estoy. cargan lunas enteras, me voy con su carguita de leña que viene a vender al puerto. Compra su kilo de azúcar para endulzar sus tormentos y está su cabo en la vela para alumbrar sus recuerdos. Llorando estoy, según el favor del viento me voy. Despierte toda la patria antes que se abran los cielos y venga el trueno furioso con el clarín de San Pedro. Llorando estoy y barra los ministerios, me voy. Quisiera morir cantando sobre de un barco leñero y cultivar en sus aguas un libro más justiciero, con letras de oro que diga: no hay padre para el isleño. Llorando estoy, ni viento para su leñero, me voy. Más que por fuera, por dentro, con su plato de esperanza y su frazada de cielo, pidiéndole a la montaña su pan amargo centeno. Llorando estoy, según el favor del viento me voy, me voy. Según el favor del viento me voy, me voy. Según el favor del viento me voy, me voy.
Según el favor del viento, Inti Illimani y Rally Barrio Nuevo, del disco El Canto de Todos. Estamos conversando con Manuel González Gil. Él es director, escritor de teatro, entre algunas de las obras teatrales de su autoría están El diario de Adán y Eva, Porteños, Inodoro Pereira, Entre Borges y Piazzolla, El loco de Asís, Los mosqueteros, Un mundo de Cyrano. Tiene adaptaciones de obras como Gotán, Misery, Orquesta de señoritas, Made in Lanús. Ha recibido una gran cantidad de premios como Santa Clara de Asís, Prensario Argentores, Estrella de Mar, Florencio Sánchez, tanto en su labor de autor teatral como de director en teatro. Conversábamos con él hace poco tiempo atrás en la ciudad de Neuquén.
¿Y cómo es esto de trabajar con tantos actores y muchos de ellos tan conocidos?
Sería muy difícil de generalizar, porque yo siento que cada actor es un mundo, como es muy difícil decir tal, es así. Yo ahora me toca otra vez tener la suerte y la fortuna de volver a dirigir a Pepe Soriano. Lo voy a empezar a dirigir dentro de la semana que viene. Llego a Buenos Aires y empiezo a dirigirlo. Voy a hacer una obra francesa que se llama Héroes, que está Pepe Soriano, Ernesto Acher, el gran actor de Leloutier, que abandonó Leloutier, y Manuel Callao. Un elenco hermosísimo para trabajar. Y yo ya sé que esta va a ser una forma absolutamente de dirigir ese elenco, en el que son tres señores sabios a los que hay que escuchar y acompañar, que dirigir el otro lado de la cama, que son jóvenes que por ahí no vienen del teatro sino de la televisión, y a los que tenés que guiar mucho más en un género y en un código. Pero bueno, me tengo que adaptar fundamentalmente a cada elenco y a la historia que cada actor tiene, ¿no?
¿Y Mosqueteros, esa experiencia?
Mosqueteros fue un caso único. Vos sabés que muchas veces me han dicho, a partir del éxito, de volver a repetirla, y yo no quiero. Porque creo que tuvo unas características únicas en el teatro. O sea, yo había escrito una obra infantil. Yo venía haciendo teatro infantil y yo soñaba con que actores de nombre, actores de prestigio, actores, buenos actores, se permitieron una vez hacer teatro para chicos. ¿Por qué los chicos no tienen que ver a los mejores actores para hacer su teatro? Y entonces, bajo este lema, me propuse armar un elenco de grandes actores que trabajaran para chicos. Y convencí a Miguel Ángel Solá, a Hugo Arana, a Juan Leirado y a Darío Grandinetti a que trabajaran 2 semanas para chicos. En el Paseo de la Plaza hicimos Mosqueteros. El resultado fue de tal éxito que estuvo 5 años la obra en cartel, llenando y trabajando para adultos, porque fueron los chicos y los padres y los abuelos a ver ese elenco. No, nadie me compró que era tan solo para chicos. Y los actores que pensaron hacerla 2 semanas estuvieron haciéndola 5 años en un proceso único que fue producida por nosotros, creada, conformamos una productora a partir de Mosqueteros, porque nos posibilitó económicamente instalarlos muy firmemente en lo teatral. Y a partir de ahí hicimos muchas producciones teatrales paralelas. Fue un momento glorioso, una de esas ideas brillantes que se coronan con el éxito y que nos permitió a todos tal vez el momento más feliz de nuestras vidas, ¿no?
La cuestión de trabajar para niños es 10, 100, no sé cuántas veces más exigente. Son el público más complejo.
Sí, yo creo.
Si les encanta, fantástico. Si no les gusta, no les gusta, ¿no?
Tenés una gran dificultad, que es cuando vos trabajás para adultos, no tenés limitaciones. Cuando trabajás para chicos, empezás a tener una limitación. Ética primero, ¿qué es lo que estás diciendo? El adulto tiene mayores defensas, sabe y puede entender subtextos y puede tener el libre albedrío de decisión en definitiva sobre lo que se le está diciendo. El chico a veces no. Entonces tenés que ser la ética de tu mensaje, lo que estás diciendo es muy importante. En segundo lugar, la forma, tiene que ser una forma que les permita ser entendido lo que está jugando. Por eso Mosqueteros era maravillosa, porque es una obra para chicos de 5 años a 80. Cuando vos practicás, te metés en una obra de teatro para adultos, no tenés esa idea de que tenga también que ser entendida por un chico. Jamás pensás en eso. Entonces, a mí me encantaba ver Mosqueteros, porque yo veía que el nieto, el padre y el abuelo estaban en la platea, se reían los tres de lo mismo. Era una alegría muy especial esa obra, y fue por eso. No creo que haya habido en la historia del teatro argentino una obra que empezó siendo para chicos y terminó siendo tal suceso para adultos.
Yo acá me anoté Desarmable. Es una de tus obras, y hay una cosa interesante, que es que la compañía de la fábrica ha hecho de esta obra el acceso a este bien cultural que es el teatro a muchísimos niños que nunca habían visto antes. ¿Qué se siente? No solo con este aniversario, sino con ese acceso, con esa apertura.
Yo ayer la vi Desarmable, me invitaron a la función y fue muy emocionante. Primero porque estaba ese teatro lleno, porque vi cómo salieron los chicos, que les encantó. La verdad que el trabajo que está haciendo Fábrica es muy bueno. Parece que Desarmable tiene, las obras nacen y tienen como un destino, con respecto también a su autor. Yo cuando escribí Desarmable, mi grupo era un grupo de teatro para chicos que era muy exitoso. Sin embargo, Desarmable no fue su obra exitosa. Y yo inmediatamente escribí otra, y me la pidió Héctor Presa de La Galera Encantada, y él con Desarmable hizo un gran éxito dentro de su grupo, un éxito que yo no había podido hacer dentro de mi grupo, y lo mismo ahora le pasa a Fábrica, ¿no? La toma y puede trabajar con esta obra y ser exitosa socialmente, porque creo que eso es lo más importante en definitiva, y llevarla a todos los lugares que la puede llevar y provocar lo que está provocando. Y yo recuerdo que fue una cosa que yo como director de mi propia obra nunca logré, ¿no? Y parece ser que es el destino, que es una obra que escribí para que otros pudieran disfrutarla y experimentar mayor felicidad que la que pude yo experimentar con ella.
Qué cosa que de repente se mido el suelo y está el vacío esperándome. Nada me puede atajar, nada firme adelante mío. No es que me caiga, se midió el suelo y lo voy a seguir. No te asustes, no te asustes si ves que como respaldo lo tengo al viento y no queda nada bajo mis pies. Me voy a pique nomás y aunque rompa el aire de un tajo, no es que me caiga, es que voy para abajo a tocar el fondo de lo que soy de una buena vez. No me llores, no, ya he de venir, voy a encontrarme con mi suerte, buscando lejos de todo lugar, hasta lejos de mí, de lo más hondo te quiero pedir. A gatas abro los ojos de tanto miedo, no hay asidero que pueda ver. Bajo zumbando nomás, no hay abrazo ni soledad donde me he metido. Nada se ve y hay que seguir. No te asustes, no, no te asustes si ves que no quedan voces al lado mío que me hagan bulla y me hagan reír. Nadie se puede acercar, pero hermano, no hay soledad donde me he metido. Me arenga el aire con su silbido y me da su mano para seguir. No me lloren, no, ya he de venir, voy a encontrarme con mi suerte, buscando lejos de todo lugar, tan lejos de mí, de hondo te quiero pedir.
A pique era Juan Quintero. Usted está escuchando La Música de Todos y nosotros conversando con Manuel González Gil, escritor, director, autor de teatro, dedicada toda su vida a la actividad teatral. Su familia es teatral, su trabajo genera otros espacios teatrales para compartir con el espectador y nos contaba algunas otras cosas acerca de su trabajo.
Y seguís escribiendo, dirigiendo, actuando no porque no te da el tiempo, viajando.
Sí, ahora estoy trabajando mucho en España y en México. Y por suerte se me abrió todo un camino en México impensado, con estas cosas de las redes sociales que ahora nos abren el mundo. Y un productor mexicano que había visto mis obras se comunicó conmigo por Facebook. Y vos date cuenta, me invitó a dirigir a México en el año 2010 y estrenamos una obra que fue un suceso y después estrenamos otra que fue más suceso y a partir de ahí se me abrió otro país para poder hacer cosas con otra cultura, que es muy apasionante también, ¿no? Yo creo que la mejor forma de conocer los países es trabajando y México me abrió sus puertas de una manera increíble, con un afecto impresionante, y yo empecé a experimentar con actores, en este caso sumamente televisivos, porque son todos estrellas y figuras de Televisa que en sus momentos de ocio deciden hacer teatro y generan una cosa que yo jamás había experimentado, porque el teatro en Buenos Aires es totalmente diferente al que se trabaja en México y también totalmente diferente al que se trabaja en Barcelona y totalmente diferente al que se trabaja en Madrid. No son países diferentes, aunque quieran serlo ahora, pero verdaderamente que culturalmente Cataluña no tiene nada que ver con el resto de España, ¿no? Entonces, obviamente, esta posibilidad de trabajar en tantos lugares te abre mucho la cabeza y te enseña a conocer el teatro desde distintos lugares, ¿no?
Si tuvieras que darle un mensaje a alguien que quiere comenzar a hacer teatro.
Yo creo que lo más importante es sentir que esto no es tu trabajo, es la pasión. Yo siento que uno tiene que ser un apasionado de su trabajo, hacer las cosas más allá de todo, porque no tiene que ver ni siquiera lo económico, no tiene nada que ver, nada más que quieras apasionarte y que quieras meterte en una historia que te interese. Yo creo que eso es lo fundamental. Hace 3 años vino Gerardo Romano con un texto que verdaderamente llegó a mi escritorio y yo le dije, esto no, comercialmente no nos va a dar nada, pero trabajar en una material como este nos va a hacer crecer tanto. Lo empezamos a trabajar los dos como si no hubiésemos empezado recién nuestras carreras. Poder dar vida a un material que nos parecía sumamente lúcido, inteligente y necesario de decir. Entonces, eso creo tiene que ver con la vocación, y yo creo que en la medida que tu vocación es tu profesión, pasas a ser del grupo de los afortunados y privilegiados, ¿no?
Proyectos.
Y bueno, ahora estoy en lo apurado, en lo próximo, es que una comedia inglesa, que nosotros no muy afortunadamente titulamos como El culo, que en realidad su título original es The Play That Goes Wrong, pero que nos parecía muy la obra que sale mal, nos parecía como muy obvia para ponerle, y bueno, se nos ocurrió ponerle como El culo, y que ha sido un gran éxito en Buenos Aires. Es una obra muy divertida. Le ha ido tan bien que arma dos elencos. Una se va a Carlos Paz y otro va a Mar del Plata, que empezamos una obra que va a estrenar Pepe Soriano, esta que te conté, y hay una obra que está de gira, que protagoniza María Valenzuela, que se llama El show de la menopausia, que ha venido también aquí a Neuquén.
Estuvo en Zapala.
Que la verdad que se ha conformado un grupo humano espectacular, y creo que van a seguir juntas por un buen tiempo. Esto es para afuera, y después para Buenos Aires, sigo con El otro lado de la cama y con Entre telones, dos comedias que están en cartel y que también están en Calle Corrientes, y estoy produciendo una obra que está haciendo Miguel Ángel Solá en el Teatro de la Comedia, que es Doble o Nada, de una autora mexicana, una otra interpretación así descollante de Miguel, que creo que es un actor que uno no debe perderse.
¿Y si pensaras en cosas pendientes?
Yo siempre digo que cuando sea grande y aprenda mucho voy a dirigir Esperando a Godot. Es tal vez una obra que siempre quise acercarme y acariciar. Son otra vez esos textos que te digo que uno debe hacer porque te hacen crecer. Es una obra que siempre tuve en mi horizonte y espero algún día poder concretarla.
En la música de todos era Manuel González Gil, que nos contaba acerca de su trabajo, de su familia, de su infancia, de su trayectoria. Le pedimos consejo, nos contó acerca de proyectos y fundamentalmente la charla era en función de cómo actividades sensibles como el teatro son la forma de vivir de algunos y la forma de comprender la diversidad, cómo el mensaje a través de la obra teatral nos puede convertir, transformar, generar reflexiones. De esto se trataba nuestra charla con Manuel González Gil. Y esperando que ustedes hayan disfrutado de este encuentro, nos despedimos hasta el próximo. Agradeciendo como siempre la posibilidad de encontrarnos en el aire que nos dan tantas emisoras y la escucha suya, que es la que hace que sigamos haciendo esto. Muchas gracias.
La música de todos. La música de todos. Contenidos: Laura Arruza Zavala, Orlando Agüero, Gustavo Vaca, Juan Constanz, Gustavo Contreras Bazán, Patricia Durquiza, Vera Goldman, Damián Lozano, Ailén Vázquez, Facundo Yedan y Mauricio Vázquez. Idea, conducción y producción general: Alejandra Hirschfeld. Coordinación Área Diversidad, Alicia Agüero. Edición, Sergio Arias. Grabado en Radio Nacional Zapala, en la radio de todos.